días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid abrimos nuestra tertulia. Ya saben que hoy estamos muy ocupados con Madrid Central durante toda la mañana, pues porque es una experiencia novedosa, porque va a suponer un cambio para todos los madrileños, los que vivimos en Madrid o fuera de Madrid, y porque hay mucha polémica al respecto, unos a favor, otros en contra. Hemos ido escuchando opiniones de todo tipo desde las 10 de la mañana. Ellos también tendrán la suya. José Manuel Pazos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eli?
¿Te ha tocado pasar por Madrid Central o no?
Hoy he hecho el experimento de venir en coche, que normalmente siempre utilizo el servicio de taxi.
Tú al revés, tú has dicho, sí, pero voy a fastidiar.
Porque sabía que me preguntarías y digo, bueno, voy a ver exactamente cuánto me afecta, porque tengo la garantía de que hoy no multan, ¿no?
Ya,
y he venido muy bien. Eso, yo creo que he llegado pues como 7 minutos antes, he calculado un poco de lo que es el promedio.
Pero tú puedes,
he notado menos
tráfico. Tú tienes
tráfico.
Un coche eco.
Sí, tengo un coche eco.
No,
pero escúchame,
claro,
pero he venido por la frontera de los, independientemente de la etiqueta.
Y no había mucho fallón.
Y he venido muy bien. Sí que he tenido más problemas para aparcar. Luego también utilicé un coche de estos de car sharing que utilizo mucho en la zona. Y en la zona fuera de este área, las dificultades para aparcar eran sustancialmente mayores de lo que es cualquier otro día normal.
Pues mira, es una de las quejas que hacen ya no tanto quienes viven o quienes tienen que trabajar dentro de esa zona restringida, sino de las calles fronterizas, que están absolutamente desbordadas. Muy buenos días y bienvenido. Maite Alcaraz.
¿Qué tal, Eli?
¿Cómo ha ido tu experiencia con Madrid Central?
Bueno, yo he venido por la M30, o sea que ya he tenido que acceder a la Almendra.
Estás bordeado del
pero
todo.
Pero sí te digo que estaba lleno de carteles luminosos la M30 anunciando que, cuidadito, que si te adentrabas en esa zona podías tener problemas.
Como el Triángulo de las Bermudas.
Y yo, va de retro, he dicho, no salgo y he venido hasta aquí, hasta la Ciudad de la Imagen por la M30.
Por la M30.
Pero bueno, no se habla de otra cosa en Madrid, eso sí que es verdad.
Claro.
Y supongo que también los que no viven en Madrid saben que a ellos les va a afectar, y sobre todo estas Navidades, este próximo puente y demás, con lo cual deben estar bien informados de lo que se van a encontrar si vienen.
El puente es muy importante, porque ya lo hemos dicho, para este y para otros acontecimientos de los que vamos a hablar en esta tertulia, porque es estadísticamente los días, el puente de diciembre, los días en que más personas de fuera de Madrid van a la capital.
Y españolas, además, ¿no? Yo supongo que es
de turismo interior. Exactamente. Veremos a ver cómo funciona. Bienvenida, Maite. Eupropio Padula, desde el mismo cogollo, señores, porque él sí que vive allí dentro.
Bueno, sí, señor. Calle Libertad. A mí me ha ido estupendamente. Además, esta mañana he tenido que venir a Telemadrid a primera hora y he tardado 12 minutos.
Pero
desde la Gran Vía. 12 minutos. Así que estupendamente.
Pero tú eres un privilegiado. Tú puedes circular.
También porque
abajo
no tengo ni carnet de conducir.
Ah, bueno.
Es decir, que no conduzco. Es decir, que yo soy animal de taxi y medio de transporte público.
Pero a esas horas no habrían puesto ni las calles.
Encantado de la vida. Porque el centro está espectacular. Está hablando estéticamente.
Está espectacular.
Chueca la han puesto preciosa. Es el barrio como nunca he estado. Así que, ¿qué dedica? Y yo no me quejo nada.
Bueno, pues seguiremos hablando de Madrid Central en esta tertulia, pero ahora nos vamos a ocupar de otra cuestión que también está generando lo mismo que Madrid Central, muchísima polémica. Hay quien dice, pero ¿cómo podemos acceder a esta barbaridad? Y hay quien dice, esto es estupendo para Madrid. Me refiero a esa final de la Copa Libertadores que van a jugar el River Boca. ¿Con cuál es el otro equipo?
El River contra el Boca,
que no lo encontraba, que yo de fútbol ya sabéis que no domino. Bueno, se va a jugar en el Santiago Bernabéu finalmente el 9 de diciembre a las 8:30 de la tarde, es decir, volvemos a ese maravilloso puente con más visitantes en Madrid que en toda cualquier otra época del año. Estamos hablando de un partido de alto riesgo que ha tenido que suspenderse 2 veces en Argentina y que ya desesperados no sabían dónde jugar este partido porque ha habido unos sucesos terribles.
Es tremendo.
Palizas, encuentros con la policía, en fin, horroroso ha sido esto. Y al final, pues miren ustedes, se ha decidido conjuntamente que el partido no se juegue en Argentina, pero que se juegue en España, y concretamente en Madrid, y más muy concretamente fuerte. En el Santiago Bernabéu. Ahora os voy a preguntar a vosotros qué es lo que opináis, pero vamos a hablar con alguien que sabe muy bien, perfectamente, o lo va a saber en breve, cuál va a ser el dispositivo de seguridad que se va a montar. José Luis Correas es director de Seguridad Ciudadana de la Delegación de Gobierno en Madrid. Señor Correas, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿esto les ha pillado a ustedes de sopetón como el resto de los ciudadanos, me imagino?
Pues sí, la verdad que sí. Era algo que no esperábamos y que en pocas horas lo tenemos aquí en la ciudad. Sí, sí, así es.
Bueno, no sé si les habrá dado tiempo ya a pensar, por lo menos, o a pergreñar, digamos, esos primeros mimbres de un dispositivo que me imagino que tiene que ser muy importante.
Bueno, sí, bueno, desde ayer tarde que tuvimos la primera reunión con la FIFA, la Conmebol y el Real Madrid, pues lógicamente hemos empezado a trabajar ya en ello, ¿no? Ya llevamos, ayer tarde trabajamos ya, empezamos a trabajar algo y a lo largo de la mañana, pero claro, lógicamente falta mucho para tener un dispositivo montado del nivel o el calibre que se espera para una final de este nivel, claro. O sea, bueno, que todavía no tenemos todos los datos, ni mucho menos. O sea,
que, se espera que lleguen muchísimos hinchas de los dos equipos, evidentemente, pero no es la primera vez que ustedes se las tienen que ver con los hinchas argentinos.
Nosotros hemos, aquí la última referencia en Madrid que hemos tenido con hinchas argentinos fue el año pasado, en septiembre, quiero recordar, el partido que jugó la selección nacional española contra Argentina, que se jugó en el Wanda Metropolitano, y es verdad que vinieron la selección argentina y los equipos argentinos desplazan a muchísima gente allá donde juegan, ¿no? Y aquí vinieron aproximadamente unos 20.000 argentinos. Sí que es cierto que no es que vengan todos de Argentina, porque hay mucho,
claro, mucho argentino,
efectivamente, pero movilizan muchísimo a su afición, ¿eh? O sea que, y bueno, nunca ha habido ningún problema. Hay que decir que sí que es verdad que las imágenes que nos han llegado desde Argentina en relación con este partido son lamentables y por desgracia ocurre más de lo deseable allí en Argentina, pero sí que es cierto que la afición argentina cuando ha jugado fuera de su país ha tenido un comportamiento ejemplar, o sea, no nunca ha habido ningún problema con ellos, ¿no? Y en ese sentido pues también nos tranquiliza un poco el saber que es una afición que por supuesto se sabe comportar como lo hacen otras.
Pues esperemos que se comporte. Lo cierto es que es verdad que esas imágenes nos han en fin, alertado de alguna manera, nos han dado un poquito así como de miedo. Lo que ocurre es que, hombre, Madrid también es verdad que es una capital que está acostumbrada a acontecimientos con mucha gente. Si hablamos de fútbol, pues hemos tenido semifinales de Champions. Me imagino que el dispositivo será muy parecido, ¿no?, a esas ocasiones.
Sí, bueno, el partido se declara de alto riesgo de manera automática, no solamente por los antecedentes que han ocurrido en Argentina, sino también porque todos los partidos con rango internacional así bien establecido y se declaran como tal. En cualquier caso, efectivamente, como bien dice, tenemos mucha experiencia para organizar este tipo de eventos. El Real Madrid y el Atlético de Madrid han llegado a semifinales y a finales de la Champions, e incluso aquí se llegó ya hace muchos años, es verdad, pero un Mundial. Y bueno, y este año que viene, en el 2019, la UEFA eligió el Estadio Wanda Metropolitano para celebrar la final de la Champions, ¿no? O sea que sí que estamos acostumbrados, la Policía Nacional Española tiene una larga experiencia en la organización en la seguridad de este tipo de eventos y con esa, yo creo que también nos han elegido un poco por eso, ¿no? Uh-huh. O sea, que bueno, experiencia sí que tenemos y estoy convencido de que lo vamos a hacer muy bien.
Bueno, por esa experiencia que ustedes tienen, a pesar de que todavía no les ha dado tiempo a definir exactamente cuál es ese dispositivo, ¿de cuántos efectivos podríamos estar hablando que se van a movilizar?
Bueno, es difícil hablarlo. Yo podría remitirle a... No me gusta mucho a veces hablar de cifras, entre otras cosas porque a veces las confundimos. Cuando hablamos de efectivos no nos referimos a policías nacionales, que a veces es el concepto que hay, ¿no?
Sí.
Efectivos en un partido lo conforman policías nacionales, por supuesto, en un gran número, pero sobre todo vigilantes de seguridad privada que aportan los clubes. Hay policía municipal, está SAMUR y Protección Civil, Cruz Roja, es decir, hay el elenco de personas y de profesionales que trabajan en un partido de esta envergadura es muy grande, ¿no? Los grandes partidos de semifinales que ha habido, la final de la Copa del Rey y demás, pues podemos estar en torno a los entre 1.000 y 1.200, 1.300 efectivos. Para esta tenemos que verlo, ¿eh? No le puedo avanzar ninguna cifra. Yo sé que el tema de la cifra parece relevante, pero ahora mismo no tenemos los datos todavía suficientes como para cerrar una cifra concreta, ¿no?
Bueno, aquí lo importante ya no es tanto el número de efectivos como que sean los suficientes, que sea el partido que transcurra con normalidad, que no haya incidentes y que pasen ustedes un buen día, porque me imagino que esos días serán de un nervio absoluto, ¿no?
Sí, bueno, forma parte de nuestro trabajo, estamos acostumbrados y lo hacemos con mucha profesionalidad, pero lógicamente este supera un poco las expectativas, sobre todo por el escaso tiempo que tenemos para prepararlo, ¿no?
Claro.
Pero ya le digo, lo bueno de celebrar este tipo de eventos con bastante normalidad nos da también esa garantía de poder abordarlo, ¿eh?
Bueno, 8 días tienen por delante, no es por agobiarle, señor Correas, pero le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Cuando se acerque ese partido, si le parece, y ya tengan ustedes más o menos el dispositivo, en fin, más definido, volveremos a hablar. ¿Le parece?
Muy bien, por supuesto, cuando quieran.
Muy bien, José Luis Correas, director de Seguridad Ciudadana de la Delegación del Gobierno en Madrid.
Muy bien.
Bueno, pues hay quien está diciendo en estos momentos, qué bien, porque esto, en fin, coloca a Madrid como un foco del mundo del fútbol, que ya se sabe que es un mundo muy numeroso. Y hay quien está diciendo, qué horror, cómo se nos ha ocurrido la idea de ceder Madrid para un acontecimiento que viene precedido de esas imágenes de violencia tan absolutas que ha habido que suspender el partido 2 veces y ha habido que convocarlo fuera del país.
Pues que yo, de todas maneras, aquí te diría que más que el interés económico, si es bueno o malo que Madrid hospede esta final entre River Plate y el Boca Junior, yo te diría, Eli, que aquí el problema gordo es la reflexión sobre la vergüenza, que da que 2 equipos del nivel de River Plate y el Boca Junior, que son de los equipos más importantes del mundo, tengan que viajar, cruzar el charco para poder tener cierta seguridad para jugar un partido de fútbol. Esta es la vergüenza. A mí me parece lamentable.
A mí lo que me parece lamentable es que no se suspenda.
Es lamentable,
ese
efectivamente. No, a lo que iba. Para mí lo que es lamentable en todo esto es, para empezar, que llevamos años. Ha habido muertos, muchos, en muchísimos estadios, también europeos.
Sí.
Es decir, ¿os acordáis, no?, de Leicel, de la final de Champions, donde murieron como 80 tifosi del Juventus jugando la final en Bruselas con el Liverpool. Y ha habido muchos más. Y en Sudamérica ya no te cuento cuántos muertos ha habido. A mí me parece lamentable que la FIFA y todos los organismos deportivos alrededor del fútbol, que mueven millones y millones, no han hecho absolutamente nada. Nada para evitar que los ultras que son el problema, son el cáncer, los ultras del fútbol, lo digo tan claro, puedan estar controladitos. Y solo por razones económicas, porque no los controlan, porque evidentemente traen público, traen fans, traen un fenómeno que para mí me parece lamentable, de verdad. Por lo tanto, yo no puedo decir nada positivo en relación a este tema.
Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Euprepio. Creo que hay una parte buena para España, porque creo que efectivamente desde el punto de vista económico, de imagen, y además creo que en la seguridad la experiencia es un grado, y yo creo que aquí España lo hacemos bien y estoy convencida que se hará todo posible, el dispositivo será seguro, pero evidentemente hay una cara muy negativa de lo que está pasando, porque lo que demuestra es la incompetencia de las autoridades para sofocar este tipo de
barbarismo,
de barbarismo, sí, claro, por parte de quien tiene que ir a disfrutar, porque claro, todos los partidos, los acontecimientos deportivos siempre tienen una parte lúdica, de disfrute, de entretenimiento, y eso convertirlo en una guerra campal. No sé si habéis visto, que las habréis visto, y nuestros oyentes también, las imágenes,
bueno, terrible,
hasta con gas pimienta, de unas,
esa madre poniendo bengalas al niño atados a la, claro, cintura, es que, como si fuese,
es que se convierte
a inmolarse,
en una especie de paranoia, ¿no? En una patología, y yo creo que en esto demuestra un fracaso las autoridades deportivas y las autoridades políticas. Yo también elevo la vista por encima de la FIFA, por encima de la UEFA, cuando ocurre en Europa, y hablo también de los jefes de Estado y de Gobierno de esos países, que desde luego, para colgarse fotografías, para colgarse medallas cuando se encuentran
con
los deportistas,
para cobrar dineros,
y para cobrar están muy listos, y sin embargo, para cumplir con sus obligaciones y asegurar no solamente la seguridad de los jugadores y de las personas que están en los estadios, sino de la gente que está en las ciudades donde se celebran los acontecimientos deportivos, que por activo y por pasiva siempre sufren en las consecuencias.
Lo que pasa es que yo creo que este es un caso súper singular, porque quizá la gente que no es muy aficionada al fútbol pueda pensar que podemos meter todo en la misma cesta. O sea, lo del fútbol argentino no tiene comparación con nada que se parezca en Europa. Está años luz. En Argentina, cuando entras a un estadio, entras separado de no sé cuánta distancia de cualquier otro aficionado del equipo contrario. Hay alambres con púas. Hay fosos. O sea, entras como quien realmente entra a un campo de gladiadores. Y además, esa cultura es una cultura muy arraigada allí, claro. Los vínculos del fútbol español con el fútbol argentino son enormes.
Sí.
Cualquier, no sé cuántos argentinos hay en España jugando al fútbol, pero argentinos viviendo hay como 250.000.
Y en Madrid 100.000.
Yo soy del Celta, pues seguro que no menos de dos o tres argentinos están. El vínculo es estrechísimo, estrechísimo. Y por lo tanto, es normal que España se ofrezca. ¿Por qué es un partido de altísimo riesgo? Porque los antecedentes que tenemos del fútbol argentino de siempre, no es que sea este partido concreto, son de este tipo. Y por lo tanto, hay que meterlo en un lugar, primero, que haya un vínculo, es decir, es como que el hermano bueno acoge al hermano malo, porque las aficiones, hemos visto partidos complejísimos en Europa y lo estamos viendo todos los días, y ni hay fosos, ni hay alambradas, ni la gente salta al campo, ni se pegan las... O sea, hay que reconocer que la afición en el fútbol en Europa ha mejorado extraordinariamente. ¿Ha ocurrido esto en Argentina? No. Y de hecho, la relación de las autoridades con los hinchas es pura y exclusivamente palo. Es decir, no se trata de establecer relaciones de educación y de, oye, pues se cierra el campo, el partido se juega a puerta cerrada. No parece que
de hecho, el presidente argentino, José Manuel, yo creo que fue un directivo de uno de los dos equipos, ¿no? Macri, si no me equivoco. O sea, que hay cierta connivencia y conocimiento por parte de las autoridades argentinas, que yo creo que al final es que el fútbol se ha convertido en un modo de vida, casi, ¿no?
Es que es un tema que está tan en la
sangre, pero
en la
José
piel.
Luis, lo está en
José
Argentina,
Manuel.
Como José Manuel, perdona, como lo estaba en Italia, como lo está en España, como lo está en Inglaterra. El fenómeno de los hooligans lo seguimos teniendo encima. Hace nada en Sevilla hubo un follón montado por los hinchas de un equipo inglés. Quiero decir que yo no creo que en Europa la cosa ha mejorado como tú estás comentando de forma tan espectacular. Ha mejorado la seguridad en los estadios.
En los estadios, sí.
Ahora, en la calle, no mucho. Hace nada un hincha del Atlético de Madrid, pues...
Pero a lo mejor ahí lo que había que hacer era tomar acciones legales contra clubes. Es decir, yo estoy convencida de que si en este caso hubiesen dicho, pues mire ustedes, este año no hay Copa Libertadores. Exactamente. Se acabó, se cierra la persiana y no hay... a lo mejor la cosa empezaba a cambiar, porque los clubes verían cómo
les afecta sus bolsillos. La casa rosada, es que yo creo que asaltan la casa rosada a los aficionados,
pero
si
traerlo aquí,
si suspendes la competición,
no, sinceramente, por lo tanto, es una cuestión de pasta, de verdad. Y perdóname si lo llevo siempre al dinero, pero es que el dinero, para que nos entendamos, cada escalón de una competición de estas características, final, cuartos de final, etcétera, y que son muchos millones que entran en las arcas de cada uno de estos de estos equipos.
Bueno,
por lo tanto, si le cierras el grifo...
Pero ¿cuánto nos va a costar a los madrileños este despliegue de efectivos, por ejemplo? ¿No? Porque es verdad que...
Las crónicas dicen que cero.
Bueno, pues
dicho cero.
¿Cómo aseguramos que sea cero?
Bueno, exactamente. No, ¿eso quién va a llevar la cuenta?
Hay impactos directos. Esto muchas veces se habla, hay algunos informes de las grandes consultoras, no obviamente sobre este partido en concreto, sino sobre la rentabilidad del mundo del fútbol como fenómeno en sus implicaciones sociales. Y la valoración de la riqueza que genera el mundo del fútbol es sorprendente en términos de PIB. No voy a dar cifras en estos momentos porque arriesgo equivocarme, pero cuando uno lee esos informes desde una perspectiva absolutamente economicista y económica, no pretende nada más ni cultivar. ¿Cuánto es el impacto económico en el PIB de un país del fenómeno fútbol? Uno se sorprendería. Estamos hablando posiblemente de cosas que pueden estar por el 8% del PIB, cuando el turismo es el 11%. Entonces, es decir, hablamos de algo de una dimensión económica.
De todas maneras, creo que
en eso subrayo lo que apuntaba.
Que a efectos de imagen es indudable que va a repercutir favorablemente en Madrid y en España, porque quiero decir, las pasiones que moviliza, además un partido que tiene esos antecedentes, será seguido por todo el mundo.
Prensa,
o sea, que yo creo que en eso,
hoteles,
en eso no hay, no hay duda.
Efectos,
y lo que hay que cruzar los dedos y además confiar, y yo confío en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de que no ocurra nada.
No, yo estoy absolutamente convencida de que no va a ocurrir, pero yo como ciudadana madrileña, a la que además el fútbol ni fu ni fa, a mí no me hace ninguna gracia esto. Es decir, yo me imagino a las personas que viven en el entorno del Santiago Bernabéu. Ni el resto de partidos.
Claro, ya se sufre.
No, pero del resto de partidos de riesgo. A mí ya me parece una barbaridad que existan partidos de fútbol de riesgo. Oiga, pues si hay riesgo, no se celebran. Y ya está. Punto. Porque es que en ningún otro deporte nos encontramos con este problema en el que hay que sacar 1.500 efectivos a la calle entre ambulancias,
gestionas emociones
y demás.
Gestionas
dinero.
Pocas cosas como el fútbol para ser una... Compilan tantos aspectos de enfrentamientos entre aficiones de la misma ciudad, de la ciudad contigua, de las grandes... Es decir, ahí se mezcla absolutamente todo. En el fútbol convergen absolutamente todos los arroyos y es como el gran
estupendo
río de las emociones.
Pero debería ser emociones deportivas, no emociones de le voy a abrir la cabeza al contrario.
Las emociones, hasta enamorarse tiene riesgo.
Hay que canalizar las emociones positivamente y en el fútbol muchas veces se
puede
canaliza negativamente.
Bueno, pues hoy hay mucha emoción en el mundo del fútbol con esto y hay mucha emoción entre los madrileños por saber si Madrid Central funciona o no funciona o cómo va a funcionar. Tenemos a nuestra compañera Gloria Talavera desgastando suela desde primera hora de la mañana, dándose una vuelta por todo lo que es por las 472 hectáreas del Madrid Central y hablando con unos y hablando con otros. Hay gente que está muy contenta, hay gente que está que echa las muelas directamente. Creo que ahora está en una inmobiliaria, Gloria, para saber si está teniendo repercusión esto del Madrid Central en el precio de los pisos de la zona. Gloria.
Eso es, en la calle San Pedro, en la frontera con la calle de Atocha, que a partir de ahora ya entra dentro de ese área de Madrid Central, y estoy aquí con Blanca Estela, que trabaja en esta agencia inmobiliaria de las letras desde hace 10 años, y está haciendo conmigo la reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que han notado respecto a Madrid Central y los pisos, los alquileres, las plazas de garaje?
Bueno, pues lo que te comentaba, que se ha notado aquí, es sobre todo que la gente ha dejado de venir a vivir al centro. Es lo que yo he notado, porque normalmente en estos 10 años pues siempre había temporadas un poco altas, bajas, pero últimamente la gente ya no viene a vivir aquí, por lo tanto pisos que nos quitaban de las manos los seguimos teniendo. Bien, aquí en el centro no duraba un piso, vamos, un mes. Ahora tengo pisos que me han llegado a durar 4 meses. ¿Por qué? Pues porque la gente, sabiendo que no puede meter el coche, pues no viene a vivir al centro, busca el extrarradio. Ahora mismo la gente que viene pues es la de siempre, los guiris, como digo yo, la gente que viene de fuera de Madrid, pero la gente de Madrid que quería vivir en el centro ya se ha ido al extrarradio. De hecho, ha provocado que, por ejemplo, pues zonas como Embajadores, bueno, lo que es Arganzuela, Pacífico, suban de precio, porque los que no podían vivir en el centro se han ido a vivir pues a las zonas céntricas.
La gente que quería venir a vivir aquí y os quitaban los pisos de las manos se va ahora a esas zonas, Pacífico, o por ejemplo me decías embajadores. Sí. Entonces los pisos se venden de manera diferente, tardan más en venderse, ¿y los precios?
Los precios, pues el problema del centro es que los precios no bajan. Los alquileres sí que han bajado estos últimos meses, porque obviamente esto es oferta-demanda. Si no hay demanda de alquileres, pues tienden a bajar. Y han bajado un poquito en proporción al resto de las zonas, que se han incrementado justamente al tener mayor demanda.
Uh-huh. ¿A ti te gusta la idea de Madrid Central? Te lo pregunto a ti de manera personal, tú que trabajas en un comercio afectado por toda el área del centro, vives además en la calle Arapiles, cerca de Argüelles, ¿cómo te desplazas hasta aquí?
Pues para mí ha sido siempre, a ver, yo he vivido las letras que ha estado cerrado, pero siempre había alternativas. Para mí Madrid Central realmente tengo muy pocas alternativas. Hoy mismo con el cierre, por ejemplo, he tardado el doble en llegar a mi trabajo, siendo que prácticamente habría llegado antes a pie, porque obviamente el no poder entrar aquí al centro, por ejemplo, la gente que trabajamos aquí, es complicado.
Es un ejemplo, porque los bulevares sí que los has encontrado esta mañana más colapsados.
Totalmente colapsados. Es decir, la parte, sobre todo, al integrarte a Recoletos, que es esta parte, cuando llegas, estaba totalmente lleno de furgonetas, de coches, había un atasco brutal. Yo me lo he encontrado, yo cuando escuchaba en la misma radio, en el taxi que venía, no hay atasco. Digo, bueno, ¿por dónde va esta gente? Porque yo
no había atasco, totalmente... quizás en la Gran Vía, en la calle Alcalá, la zona de Prado, pero sí en los barrios limítrofes, uh-huh, que es el tuyo, por ejemplo, la zona de Alberto Aguilera.
Eso es lo que nos decía José Manuel, claro. Pazos, precisamente. Gloria, muchísimas gracias. No sé si decirte que sigas pateando o que empieces a patear ya camino de la redacción de este programa, porque llevas una mañanita que, en fin...
Bueno, ha sido divertido, he conocido Madrid de otra manera.
Claro que sí, muchas gracias, Gloria.
Hasta luego, adiós.
Pues ya lo sabes, Eupropio, que tu piso, que no ha bajado de precio, pero que si lo quieres vender te va a costar un poquito más.
Pues como no tengo ninguna intención, pues
de venderlo.
Me da igual.
Estás encantado de la vida,
yo,
¿no?
Me quedo en mi piso encantado.
Pero es muy curioso cómo decisiones como esta de Madrid Central, que luego veremos a largo plazo qué repercusión tienen en la ciudad, porque al principio es verdad que somos todos novatos y nos encontramos con muchas dudas y, en fin, a lo mejor también ha habido en algunos aspectos un poquito de improvisación y demás, pero luego, ¿cómo influye en determinadas cosas que muchas veces ni las pensamos, ¿no, José Manuel?
Claro.
En la compraventa de viviendas del centro, claro, por ejemplo, ¿no?
Cambian muchos hábitos, las fronteras de las calles desaparecen, uno... No es muy consciente, pero muchas veces cuando tiene que cruzar una calle ancha con mucho tráfico, pues seguramente hace mucho más vida en una zona que es más interior, aunque tenga que desplazarse más tiempo, pues de pronto resulta que se abren nuevos conductos de comunicación peatonal, y entonces cambia mucho la filosofía de una ciudad. El problema que ha habido gente que ha tomado decisiones seguramente sin la información y sin tener efectivamente este tipo de experiencia y conocimiento, y eso tiene consecuencias económicas, lo tiene sobre todo para los negocios.
Fíjate, no, y hablábamos esta mañana con un repartidor que pertenece a una empresa que se dedica a surtir a los bares. Nos decía, yo, entre otras cosas, por ejemplo, transporto barriles de cerveza que pesan, pues eso, 70 kilos cada barril. Y dice, claro, tenemos un grave problema. Si yo dejo la furgoneta fuera de la zona, ¿cómo voy a descargar eso yo solo? Si la quiero meter, no puedo, porque es un vehículo contaminante y, por lo tanto, la empresa tiene que cambiar, supongo que les dará un cierto tiempo, todos los vehículos, toda la flota que tiene. Y claro, hay empresas que no tienen dinero para, oye, cambiar todas las furgonetas que tienen, por ejemplo, ¿no?
Claro, es que la filosofía, claro, de este proyecto es buena. ¿Quién no va a compartir?
Hombre,
que pues haya menos contaminación, que se humanice más la ciudad, hombre, que sea una ciudad de los peatones.
¿A quién no
más
le gusta ir andando
coches
por la calle sin, claro, preocuparse de los
esa
coches?
Esa es la senda,
claro,
que han tomado todas las ciudades europeas, pero creo que lo están haciendo de una manera mucho más articulada, mucho más reflexionada, y creo que aquí no se han dado alternativas, no se ha pensado bien en las consecuencias. Y si tú quieres hacer un proyecto que humanice la ciudad y que favorezca a las personas, no puedes tomar decisiones que afectan negativamente al día a día de las personas, porque las personas son su día a día. Uh-huh. Es el señor que levanta la persiana todas las mañanas en un comercio. Claro. Son los transportistas que tienen que llevar carga y descarga.
Son los hoteles que no saben, claro, cómo descargar a los turistas.
Ese es el día a día,
turistas,
y eso es lo que había que haber protegido.
Ayer pregunté a Pedro Royán, el vicepresidente, sí, de la Comunidad de Madrid, qué haría si gana el año que viene el PP,
sí,
si gana, por ejemplo, la Comunidad y el
Alcalde.
¿Qué haría con Madrid Central?
Sí.
Y claramente dijo... de una forma un poco rocambolesca, dando vuelta, que lo cambiaría completamente.
Pues eso tampoco puede ser, claro, quiero decir.
Pero luego no lo, yo desde luego no lo firmaría.
Si luego no lo cambian, ¿eh? La experiencia no, no. Dice que luego no se cambia nada.
Hombre, es que por otro lado no vas a estar cambiando la configuración de la ciudad cada 4 años.
No, pero ¿a qué voy?
Para mí, a la gente,
decir, el problema de este proyecto, diciendo claramente que yo estoy a favor de peatonalizar todos los cascos antiguos de toda la ciudad, como ya está ocurriendo prácticamente en todo el mundo, es que no se ha hecho, no se han mirado los detalles. Tú hablabas antes de los repartidores de cerveza, un caso, pero es que hay por lo menos decenas de casos de este tipo que a mí me parece de verdad lamentable, lamentable, con todos los expertos en viabilidad, en movilidad que hay en el mundo y en España, que no haya habido un equipo de expertos que a esta con una respuesta a esta pregunta que tú haces y a otras miles que en este momento tenemos en Madrid, nos haya dado una respuesta con un manual sencillo, con una regulación clara de qué pasa con el reparto, por ejemplo, las horas de carga y descarga, no, sí, todos estos casos, todos
las cosas
temas.
Que son, digamos, grandes temas, sí parece que hay una respuesta que uno puede consultar, pero luego están los casos. Fijaos.
He hablado por eso,
claro,
de
eso conforma la vida de una ciudad. Pero que eso conforma la vida de una ciudad.
Ayer vuestro compañero de tertulias, Pedro Mansilla, decía, yo es que tengo un problema, tengo un coche de un coche clásico,
por ejemplo,
es de 1999, dice, pero pasa su sitio, o sea, está en perfecto estado, pero yo lo mantengo porque quiero que se convierta en un coche de colección, y tengo mi plaza de garaje, la tengo dentro de la zona de Madrid Central. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, hoy lo hemos preguntado, hemos dicho, bueno, vamos a preguntarlo. Tiene que ir de momento con las escrituras del garaje si es propietario o con el contrato de arrendamiento del garaje si es necesario en el bolsillo hasta que hasta primeros de enero, creo que me han dicho que ahí ya tendrá que ir a otro lugar a pedir una tarjeta especial, pero claro, él no reside allí, pero sí tiene una plaza de garaje. Quiere decir que luego
muchos
hay
casos.
Es amplísima,
curiosos,
claro.
Y
luego es que si lo que se pretende efectivamente es hacer una ciudad más amable, yo a la señora Carmena le diría que no puede convertir a la ciudad en algo hostil para los madrileños, y me temo que es que va a convertir en un infierno la vida de muchos madrileños. Y claro, todos los que pagamos impuestos, que tenemos coches, que pagamos el antiguo numerito que es el impuesto de circulación y no podemos circular, alguien tendría que dar respuesta desde el punto de vista económico a los madrileños que nos hacemos esas... Yo tengo el coche y prácticamente no lo saco, bueno, a no ser que venga fuera de Madrid.
Hay que recordar que esta cuestión de Madrid Central todavía depende de lo que digan los jueces, ¿eh? Sí. Porque tiene...
Hay recursos.
Creo que son 4 recursos, uno de ellos ya a mitad, porque el de automovilistas españoles ayer les tiraron abajo medio, ellos pedían unas medidas urgentísimas para aplicar ya mismo, el juez ha dicho que eso
pero
no,
está
pero
la Comunidad
sigue
de
adelante.
Madrid, que también tiene
exactamente,
un recurso importante,
o sea,
con medidas cautelares.
Que veremos qué es lo que ocurre. Hacemos un pequeño paréntesis y cambiamos ya al último tema de la tertulia.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy te quiero decir.
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
De volar. Hoy no quiero vivir si no es junto a ti.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid Directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Visita con Cercanías Madrid el patrimonio cultural que posee el eje que discurre desde las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios. Renfe te acerca a la mayor pinacoteca del arte clásico, el Museo del Prado. En tren también se puede llegar al Centro de Arte Reina Sofía, al Thyssen, al Museo de Ciencias Naturales o al Museo Arqueológico. Todo un entorno cultural y artístico a un paso de las estaciones de Atocha, Recoletos y Nuevos Ministerios.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
No, sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
¿Cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El Deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117. Nuestra tertulia social en Buenos Días, Madrid.
Llevamos varios días hablando de una sentencia del Supremo que ha determinado que a partir de este momento la persona que se quede con un domicilio conyugal después de una separación o un divorcio dejará de tener el uso y disfrute de esa vivienda en el caso de que se ponga a convivir con otra persona. Bueno, nos habían llegado noticias de que esto había disparado las consultas y la contratación de detectives privados. ¿Por qué? Porque la gente, hombre, sabiendo esto, no va a decir tan fácilmente, oiga, que mire, que en mi casa se ha trasladado a vivir este señor o esta señora como mi pareja. Y por lo tanto, pues serán los detectives en muchas ocasiones los que tengan que perseguir a la persona que disfruta del hogar conyugal a ver si tiene o no pareja estable. Pero hemos querido saber si esto es cierto o no y para eso nos hemos puesto en contacto con Agustín Ruiz, que es vicepresidente de la Asociación Nacional de Agencias de Detectives de España. Señor Ruiz, muy buenos días.
Buenos días.
¿Trabajan ustedes más desde que se ha conocido esta sentencia del Supremo o no?
Bueno, en realidad lo que puede decirse es que a raíz del número del ruido mediático del asunto hay más consultas, pero es ciertamente son tipos de investigaciones que se vienen haciendo desde hace muchos años en el marco de lo que se denomina una demanda de modificación de medidas. Es decir, yo creo que lo que ha venido a demostrar o a enseñar esta sentencia es que las leyes, aunque todas pueden ser mejorables, los procedimientos funcionan cuando una persona que así se ha divorciado cree que está viviendo una situación injusta porque han cambiado circunstancias, pues tiene la oportunidad de ir a un despacho de abogados, solicitar una demanda de modificación de medidas o el análisis de ello. El abogado analiza las particularidades del caso y será él el que le informe de las posibilidades después de analizarlo de éxito de una posible demanda de modificación de medidas. Y en el marco de esa demanda, el abogado requiere pues el acreditar determinados aspectos. No solamente es suficiente con saber que han variado las circunstancias del divorcio, sino que hay que acreditarlo.
Claro, y ahí entran ustedes, claro. Y establecen un dispositivo de vigilancia y ven si tal señor o tal señora realmente está conviviendo con otra persona en ese domicilio conyugal donde se supone que debe convivir sola o con sus hijos, ¿no?
Bueno, se utilizan distintas técnicas de investigación, todas ellas, por supuesto, dentro de la más estricta legalidad,
sí,
puesto que de otra manera no serían valoradas en los tribunales. Son técnicas, claro, de establecimiento de servicios de observación, otras de ingeniería social, uh-huh, consultas de fuentes abiertas en las que nosotros tenemos más pericia, y otras que bueno, en aras de la discreción y eficacia me permitirá que no revele, sí, pero sí. Pero lo importante de ello es eso. Cada caso también hay que señalar que es particular en el tema de la residencia. Lo importante es que cuando se varían las condiciones,
sí,
en las que unos jueces en su momento han dictado unas medidas compensatorias de divorcio, si esas circunstancias se han cambiado con el paso del tiempo, obviamente las medidas dejan de tener sentido,
uh-huh,
y son posiblemente revisables siempre que se acredite esa
modificación. Así que más consultas, pero este trabajo ya lo venían ustedes realizando desde hace tiempo. Ahora habrá que ver, porque después de la consulta a lo mejor empiezan ya a llover más encargos todavía. Don Agustín Ruiz, vicepresidente de la Asociación Nacional de Agencias de Detectives de España, le agradezco mucho su paciencia y que haya estado con nosotros. Muchas gracias.
Buenos días.
Hasta luego.
Adiós.
En fin, que esto se veía venir, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que ahora hay consultas, luego vendrá más dinero, ¿no? Más pedidos, porque es evidente que este tema sí que va, yo creo, que a preocupar a muchas parejas que tienen dudas sobre sus exes, ¿no?
No, y sobre todo que va a haber más picaresca todavía, claro, porque sabiendo que te juegas el domicilio donde vives, le vas a decir a tu pareja que se empadrone, tururú, vamos, lo vas a meter,
pero bueno,
le vas a dar la llave de la puerta de servicio para que entre por las noches y no le vean los vecinos. Claro,
pasa que si viven siguen viviendo los niños, siempre que haya niños y sea una vivienda familiar, ¿cuáles son los cambios? Porque viva una pareja de ese...
Pues se supone que esa persona contribuye al mantenimiento de ese hogar. Y por lo tanto, ayer comentábamos precisamente que ya había habido una sentencia donde efectivamente se decía que la persona que no vivía en esa casa, el ex de la pareja, ya no debería seguir contribuyendo a los gastos de mantenimiento de esa vivienda, pero sí seguía haciéndose cargo de los gastos que vienen derivados de sus hijos. Vamos, el colegio, la comida, alimentos, todas esas cosas, pero ya no tenía que seguir pagando la mitad del alquiler, por ejemplo, de esa casa o la mitad de la hipoteca.
Ya. Es que entiendo que, claro, habiendo los niños, no varía mucho las circunstancias, pero sí, claro, en el mantenimiento de lo que es
la casa vivienda. Pero en ese caso puedes pedir la disolución de esa sociedad, digamos, que conforma el domicilio conyugal.
Ahora,
y entonces tú, con niños, pero tienes que vender la mitad de la o comprarle la mitad de la casa a esa persona, o vender la casa, dividirla en dos partes y marcharte con tu parte y comprar otra casa, ¿no?
Lo decía bien el detective, realmente no hay un cambio de regulación en nada, sencillamente es la aplicación.
Es una sentencia.
De un sentido como, yo entiendo que cuando hay cambio de regulación, a quien llamas tú es a los abogados, cuando no hay cambio, a quien llamas es a los detectives.
A los detectives que prueben.
Para atrás, cuando uno sale de casa siempre, ¿no? Porque esto ya de tener el detective detrás.
Eso solamente si vives con otra persona y estás diciendo que no vives con nadie, pues le estás pasando a tu ex.
La lupa. Tú lo ves con la lupa y ya sabes.
Exactamente.
Veremos mucha picaresca, como decías antes.
Bueno, esto y en casi todo. En fin, señor Pazos, que tengas un feliz fin de semana.
Igualmente, gracias.
Señor Eli. Alcaraz, a seguir,
gracias,
luchando
Eli.
Con
Vamos
el Madrid
a estrenar
Central.
Diciembre.
Claro que sí. Señor Padula, a preparar
a
esa fiesta.
El fin de semana y a preparar la casa para
Nos
las fiestas.
Nos vas a tener que poner luego un autobusito o algo, con un permiso especial.
Todo lo que
sea
necesario,
no sé.
Sino caballos.
Patinetes.
Ah,
bueno, calés, qué bonito.
Hombre,
y qué apropiado.
Yo soy vintage por el transporte.
Qué apropiado.
Por eso no tengo ni carnet de conducir.
Bueno, oye, por cierto, Nieves Ortiz, hay noticia de última hora, mala noticia, ¿no?
Sí, una mujer de 29 años está ahora mismo en el Hospital Gregorio Marañón recuperándose de 3 heridas graves. Ha sido apuñalada. La verdad es que es una reyerta familiar, al parecer, una cosa muy rara, porque ha ocurrido todo en la calle Sierra de Cádiz, en el interior del piso, el número 4 de esta calle, y según las primeras investigaciones, habría sido su cuñada la autora de estas puñaladas.
Pero últimamente, ¿qué vamos? ¿De mujeres que apuñalan todas horas?
Yo, ahora, los compañeros de los servicios informativos que están recabando más información sobre este suceso les van a dar más datos, pero el marido de la víctima ha sido detenido. A ella, a la cuñada, que parece ser que es, como digo, la autora del apuñalamiento, la está buscando la policía. Se está recuperando en el hospital Gregorio Marañón. Esperemos que, en fin, no corra peligro su
pues
vida.
Pues llevamos unas cuantas, ¿eh? Unos cuantos apuñalamientos en los últimos días.
Es un caso, ya digo, que por lo menos sorprendente. Y, entre tanto, también la Policía Nacional sigue buscando los autores que anoche asestaron en el distrito de Fuencarral el Pardo dos puñaladas a un joven de 19 años que resultó herido grave y al que robaron un colgante de oro.
Pues en fin, chicos, que ya os marchabais, pero bueno, como estamos, ¿no? No, tremendo, es verdad que verdad criticamos que... mucho en Estados Unidos el uso de las armas de fuego. Sí. Aquí no se dan licencias de armas con esa alegría.
Habrá que quitar armas blancas.
Pero claro, es que un cuchillo se lo compra cualquiera en una ferretería tal cual, ¿no?
Eso es.
Ese es el problema. Y estamos viendo además apuñalamientos, por lo que nos cuenta Nieves, en personas muy jóvenes, ¿eh?
Sí, y ahora, unas horas serán las 8:30 de la tarde.
Sin alarmas, sabemos que Madrid sigue siendo de las ciudades
más seguras del mundo.
La número 10 en el ranking, las ciudades más seguras del mundo. Para que no crear alarmismos excesivos.
Exacto. Pero en fin, que tendrán ustedes más información sobre esta noticia dentro de nada, de 10 minutos, cuando acabemos este programa y lleguen nuestros compañeros de los servicios informativos. Lo dicho, hasta luego, Pazos, hasta luego, Alcaraz, hasta luego, Padula, hasta luego, Ortiz.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Esta musiquita, pues muchas razones. Primero porque es muy bonita, después porque viene acompañada de Clara y su Clara Agenda, y después pues nos indica que ya estamos rozando el fin de semana.
Estamos
todo junto,
Eli, todo junto. Estamos en temporada alta de mercadillos.
Oh,
te lo tengo que decir.
Bien, bien, bien.
Y empezamos con el primero de ellos, es el de la Asociación de las Damas Suizas. Brigitte Sturm es su presidenta.
La Asociación de Damas Suizas Madrid existe desde los años 40 del siglo pasado. Nuestro mercadillo navideño os ofrece productos suizos, chocolate, pasteles, comida, coronas de adviento, talleres de niños, payasos, puestos de manualidades y tómbola. Estamos este viernes, sábado y domingo de las 11 hasta las 20 horas en el Club Suizo Madrid, carretera de Burgos, kilómetro 14, 28108 Alcobendas.
Bueno, esta organización nació al final de la Guerra Civil a iniciativa de una colonia de suizos en Madrid que creó un ropero, se juntaban para tejer y para donar estas prendas. Los beneficios del Flohmarkt, que no sé si lo he dicho bien, no domino yo la lengua, se distribuyen entre más de una treintena de organizaciones que trabajan aquí en España. Y otro mercadillo que se va a celebrar muy cerquita de nuestra emisora en el museo que recomendamos a quienes no lo hayan visitado porque es espectacular y además gratuito, el Museo del Aire. Fernando Lluvero es vicepresidente de la Asociación de Amigos de este museo.
Los próximos días 1 y 2 de diciembre en el Museo del Aire de Cuatro Vientos de Madrid y con horario de 10 a 2 de la tarde tendrá lugar el primer mercadillo aeronáutico solidario. La peculiaridad de este mercadillo, entre tantos que se dan en estas fechas, es que todos los elementos que tendremos serán relacionados con la aeronáutica. Todo lo recaudado se va a donar a una organización llamada Aviación Sin Fronteras, que tiene varios proyectos dentro de España y el tercer mundo.
Y el domingo, para toda la familia, tenemos un evento gratuito que organiza por su 30 aniversario la Unión de Asociaciones Familiares. Norma Bernard es su directora.
Este domingo tenemos una cita. La Unión de Asociaciones Familiares UNAF queremos compartir con todas las familias de Madrid nuestra Feria de Asociacionismo Familiar. Este domingo 2 de diciembre, en la explanada multiusos del Parque Madrid Río, os esperamos. Un encuentro lúdico entre asociaciones y familias, pensado para todas las edades, con un tiempo y espacio de juegos y talleres para celebrar estos 30 años de trabajo juntos. Las familias se mueven, y UNAF también, en defensa de la diversidad familiar y los derechos sociales de todos y de todas. Te esperamos, no te lo pierdas.
Bueno, pues el domingo 10, que nos han dicho que subirán las temperaturas, sí, así que sí, bueno, sí, pues un poquito más de calorcito tendremos. Más información en la página web unaf.org. Y otra propuesta para el domingo. Esta vez los beneficios van destinados al bienestar de las colonias felinas controladas y los gatos en acogida de la asociación animalista La Manada, que está en Vallecas. María Santiago, su presidenta.
El evento consistirá en todo un día para cuidarnos un poquito. En él haremos dos talleres, uno por la mañana de meditación y otro por la tarde de inteligencia emocional. Y además habrá sesiones de Reiki a lo largo de todo el día, que invito a la gente que no lo conozca a probarlo. Y también tendremos tapeo vegano, hecho por nosotras, todo casero, y un mercadillo donde comprar cosas chulas para las fechas que se avecinan. Y todo lo recaudado a lo largo del día irá destinado a cuidar a los gatitos que tenemos ahora mismo en varias colonias y rescatados en casas de acogida.
Bueno, ya pues, sé dónde te encuentro yo a ti el próximo domingo, entre el veganismo y los gatos, allí que va a estar
es
Clara.
Es mi lugar, en sí, la calle Villamayor de Santiago, número 11, en Sánchez de Vallecas, entre las 11 y las 7. Las sesiones de Reiki de 30 minutos son a 5 euros y es aconsejable apuntarse, más información para apuntarse, uh-huh, por ejemplo, a estas sesiones en Facebook, buscando Asociación Animalista La Manada. Y también solidaria con los animales, desde la Asociación Zarpas y Colmillos nos proponen una ruta de senderismo para ir en compañía de nuestros seres queridos, humanos y caninos. Alicia es vocal de esta ONG y nos lo cuenta.
Desde la protectora Zarpas y Colmillos hemos organizado una ruta canina solidaria en beneficio de los pequeños que están a nuestro cargo. Ven a pasear con tus perretes por la Carria en un recorrido sencillo de 10 kilómetros el próximo día 1 de diciembre. Todo lo recaudado será donado para poder cubrir las necesidades alimenticias y veterinarias de nuestros casi más de 60 gatos y perros. Si no pudieras venir pero quieres conocernos, también podrás hacerlo en la cena vegana que hemos organizado el próximo día 16 de diciembre.
La guía, la ruta incluye guías titulados, seguros, hay que llevar ropa y calzado, también comida para perros y humanos.
Sí.
Y bueno, cuesta 10 euros por persona y 4 por perro. Y podemos encontrar toda la información en la página web zarpasycolmillos.org. Take it easy. Y tenemos un mercadillo más. Susana Oñero es coordinadora de la obra social de los Hermanos de San Juan de Dios y nos lo cuenta.
El mercadillo solidario de los Hermanos de San Juan de Dios abre sus puertas hoy, viernes 30, y estará abierto al público hasta el próximo 5 de enero. En él se podrán encontrar cosas como libros, decoraciones navideñas, menaje, ropa, muebles, todos objetos que tienen para nosotros un valor solidario.
Y todos los fondos están destinados a los programas de integración y capacitación de personas con discapacidad intelectual en el 32 de la calle Concha Espina, esquina con Rodríguez Marín. Y esta es la música de Gato Charro, porque vamos a terminar con un concierto para mañana en Copérnico a cargo de este artista sensacional, Alberto Pacheco, que fue músico de Leiva, de Albertucho, de Joel López, entre muchos otros, y que con su propia formación es Gato Charro.
Hola, muy buenas. Soy Gato Charro, gato madrileño charro salmantino. Junto a la Asociación Barro vamos a hacer un concierto. ¡Ay, Dios mío, qué concierto! Vamos a hacer el día 1 de diciembre en la Sala Copérnico de Madrid. Las entradas las podéis pillar en entradium.com o nos escribís en las redes sociales de Asociación Barro o en las de Gato Charro y ahí os damos toda la información. Venirse, que lo vamos a pasar muy, muy bien y encima es por una buena causa. Así que veniros, Asociación Barro y Gato Charro, vénganse. Por día 1 de diciembre, vénganse.
Que no le dejo terminar a Gato Charro por la inclusión activa de personas en riesgo de exclusión social, que es por lo que trabaja la Asociación Barro, que ya estamos en la gran recogida de alimentos.
¡Uy, madre! Ya ha llegado. Fin de semana.
Este viernes, hoy, mañana y pasado en
bueno,
la Comunidad
pues
de Madrid.
Bueno, pues hay que acordarse de las personas que lo necesitan y hacer un poquito de compra para los demás. El domingo,
Madrid sin fronteras, a partir de la 1 de la noche. Estamos con un montón de temas de los que vamos a hablar en profundidad.
Perfecto, no se lo pierdan aquí en Onda Madrid. Y nosotros ya nos vamos. El lunes volvemos y lo haremos desde el Congreso de los Diputados. Allí estaremos porque es jornada de puertas abiertas, así que si les apetece conocer el Congreso y de paso a nosotros, pues allí nos encontramos.